¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y hoy nos acompaña
Padre José Ángel Salazar, buenos días a todos.
Jaime Reina, buenos días.
Muy buenos días, un servidor, Javier Colmenero.
Y yo soy Gloria Romero. Y hoy vamos a enfocar nuestro programa en que somos la sal del mundo. En el Nuevo Testamento, Cristo en su sermón de la montaña comparó a sus discípulos con la sal de la tierra, porque ellos debían preservar al mundo de la corrupción moral y hacerlo aceptable a Dios. Y nosotros tenemos que aceptar muchas cosas, ¿verdad, Padre?
Aceptar sabiendo que Dios está presente. Dios está presente en medio, sí, cuando las cosas gozosas y buenas, cómo no, viene del Padre. Pero también, entonces Dios manda la tiniebla o las dudas que nos pasan, las cosas espantosas en veces en la familia o cosas que no esperábamos. Sí, es posible que Él deja que pasen porque da libertad a todos. Pero como nosotros lo recibimos, como nosotros somos en medio de la tiniebla, esa sal que da un sabor diferente a una pesadilla que está pasando, o una tragedia, o nomás el aburrido de cada día. ¿Cómo tratamos los hijos cuando, no, yo no quiero lavar la ropa, yo no quiero hacer esto, yo no quiero cortar el zacate de la casa, yo no quiero ir a misa? ¿Cómo vamos nosotros a ser sal? ¿Cómo vamos a hacer esa sanación en la vida de ellos que está uniendo lo que es para ellos bueno, porque es un entretenimiento, no se sienten aburridos, con las cosas que son necesarias, que es el amor? Porque también oímos en el Evangelio de hoy que igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres por las obras que hacen. So, viviendo vidas que sí, en veces son difíciles. Eso es la vida. Parte de la mentira de esta cultura es que no debemos de sufrir nada, no debemos de levantar ninguna cruz porque ya no es necesario. Ya no tienes que estar enfermo. Sí, qué bien que tenemos medicinas, hasta la gripa ahora. Pueden cortar la gripa. Pero cuando no es posible cortar la gripa, ¿cómo vamos a dar amor? ¿Cómo vamos a enseñar a otros que somos parte, no del mundo que da rencor y coraje, sino de una sal que va uniendo, que como hace todo completo? Y para nosotros la sal, la oración, esa conexión con Dios, pero, y como dice San Pablo, siempre estén orando, pues no podemos estar diciendo el rosario siempre o rezando el Padre Nuestro, no, es entender que la vida que estamos viviendo, ahí está Dios. Dios está presente. En medio de ese problema, esa situación difícil con un joven, con mi esposo, con mi esposa, con un familiar, ahí está Dios. Y así no perder, no nomás el respeto por esa persona y en ese momento, que tanta gente me dice, ay, pues yo soy de muy fuerte carácter y yo digo estas cosas. Bueno, eso eres tú, pero ¿quién eres tú en Cristo? ¿Cómo has dejado que la luz de Él convierte más y más tu corazón? ¿Cómo has dejado que ese amor que nos da, que nos ha salvado y que se nos da en los sacramentos, cómo está convirtiendo el corazón? Y por eso ya en este tiempo que se va acercando, que es Cuaresma, tenemos que comenzar a pensar, ¿y cómo familias? ¿Y cómo yo necesito ver qué podemos hacer en estos 40 días que vienen para no nomás unirnos contra la maldad, sino para hacer bienes en medio de la maldad? Por eso Él dice muy distinto, oren por sus enemigos. No siéntense ahí odiándolos, pensando qué venganza van a hacer. Al contrario, ¿cómo esta tiniebla no nos puede dejar cambiar a la tiniebla, sino por ese contacto, esa oración, ese conocimiento que Dios ama a esas personas como me ama a mí, que haya algo más grande en nuestras vidas que nuestros mismos emociones y deseos? Esta cuaresma que viene ya pronto, que sea un año de esta cuaresma que vamos viendo como familia y como personal, cómo puedo cambiar y cómo puedo crecer.
Y cuando estuve leyendo las lecturas, me acuerdo de una historia cuando yo tenía 23 años, bien tiempo pasado. Y me acuerdo cuando yo era solo y salí de la casa de mi mamá, porque tú sabes, en una casa ahí, una casa de hispanos, que uno no sale hasta cuando están casados o algo así. Y cuando yo salí solo, pues mi mamá estaba lastimada y era mi primera vez en mi apartamento y dije, tú sabes qué, voy a cocinar. Y pues aprendí nomás mirando de mi mamá y quería hacer los frijoles porque, ay, estaba bien sabroso. Y dije, pues también, yo nomás en un apartamento no tenía mucho dinero. So dije, bueno, los frijoles está bien. So eché el agua y la vasija y pues mi mamá siempre cocinaba por una familia grande o pues muchos comadres que vinieran y sus familias. So así hice lo mismo también. Una vasija grande y no me salió, lo probé y estaba horrible. Dije, ay, so le llamé a mi mamá, le dije, pues, ¿qué hice mal? Y me estaba diciendo, ¿hiciste esto? ¿Le echaste agua? Dije, sí, pues, you know, agua. Y si, pues, hiciste los frijoles, todo eso. Y últimamente dijo, pues, ¿echaste sal? Dije, ándale, es lo que se me olvidó. Pues ya, también, el sabor, pues, no había sabor, no lo podía comer. Pero cuando estuve pensando en las lecturas, yo creo que por eso es bien importante cuando estamos pensando en el sal, porque cuando estamos hablando de las familias y actividades de las familias, también cuando tenemos Dios presente, consciente en nuestras actividades de la familia, Dios es sal y las actividades, estamos bien bendecidos. Es como se nota la gran diferencia cuando estamos sirviendo con Dios que sin Dios, porque a veces como cuando vamos de vacaciones, hay momentos donde hay familias que dicen, ay, pues es que no alcancé de ir a misa porque estuve en vacaciones. Es como cuando uno está en vacaciones de trabajo, están en vacación de Dios. Diciendo, no. Podemos pensar como familias, si queremos tener sal del mundo ahí en nuestras familias, tenemos que ver cuando estoy en vacaciones, dónde hay los lugares donde puedo ir a misa. O a lo mejor visitar a unas iglesias bien bonitas donde podemos crecer en la fe. Porque también como católicos hay una iglesia donde vas cada un lugar. También cuando muchas familias están en los deportes, you know, estamos orando antes, estamos invitando a Dios en nuestras vidas cuando estamos pensando en los deportes o servicios que estamos en actividades en nuestra comunidad. Tenemos presente a Dios en nuestra mente cuando estamos ayudando a los pobres o a los animales o a cualquier otro servicio voluntariamente. ¿Qué tenemos presente Dios en esos momentos? Yo siempre digo a mis hijas cuando están con sus amigas o están en actividades que siempre rezan para que Dios está presente. Y ya saben que las amigas de mis hijas saben que son católicas, pero más que todo que tienen fe y no tienen miedo de rezar antes de comer o antes de tener una actividad, porque ellas pueden ser el sal de sus amigas, o también están enseñando la fe. Y por eso es importante, porque si no, como los frijoles míos que tenía que tirar, podemos pasar en este mundo, pero con sal está mucho más riquísimo, pero sin sal lo vas a tener que tirar, porque nomás están en las acciones, pero no hay el sabor, no hay fruto. Y muchas veces cuando uno ve familia que están tratando de vivir en los ojos de Dios, como Dios espera de nosotros, sí se nota que hay sal. Y no que somos perfectos, pero que siempre tenemos la oportunidad de tener sal, Dios, presente en nuestras actividades, en nuestras familias.
No perder la fe en los malos ratos que puedan suceder en la vida, que siempre los va a haber, y tener calma y al mismo tiempo fe, que es lo que llamamos la sal, que no nos olvidemos de ello, y seguir adelante, seguir marchando, y dejar que a su buen tiempo Dios obra cuando uno está rogando, cuando uno está pidiendo el auxilio, eventualmente todo va a caer en su lugar y con calma todo puede volver a resurgir, la armonía, el amor que debió haber estado y que nunca debió haberse separado, pero cuando el cornudo y coludo mete su cola, muchas veces uno no lo ve, no lo puede prever, y ocurren algunas desavenencias, pero no hay que desmayar, sino que seguir con calma. Tenemos el ejemplo del santo Job, que cuánto le atizaron por todos lados, y al final de cuentas todo regresó a la normalidad y hubo paz y felicidad y todo eso. Eso es lo que estoy practicando y siguiendo adelante. Y lo comparto con ustedes.
Es muy bonito ejemplo que dijiste del santo Job, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre. O sea, qué manera de tener sal en la vida, porque todo se lo atribuía a Dios, ¿no? Y la sal es el ingrediente que hace la diferencia. Así como los frijoles, Jaime, sin sal. Pero la receta es que después de que coces los frijoles, es cuando les pones la cebollita y la sal. Y ahí es la diferencia del sabor de la vida. Y yo creo que también es ese camino de no indiferencia, de hacer el cambio, de hacer la presencia de Cristo. Ese ejemplo que dijiste de tus hijas, Jaime, de que recen siempre antes de todo. Muchas veces en los restaurantes se nos olvida rezar antes de comer. Y hace la diferencia. Hace la diferencia de la comida, de la unión familiar y del ejemplo que estamos dejando a un lado con otra gente, ¿verdad? Con otros que siempre observan. Y es una manera de darle gracias a Dios por tanto y tanto y tanto que nos da, ¿no? Porque yo a veces pienso, nos da tanto y a veces ni lo vemos. Ni lo vemos. Cuando tenemos un choque, una muerte, un enfermo, una cosa así. Entonces pensamos, oye, y antes que yo estaba sana, y antes que esto, y antes que el otro, ¿Cómo no lo vi, no? ¿Cómo no vi hasta que me duele algo? Entonces recapacito y me doy cuenta de que no vi lo anterior. No. Bueno, lo anterior sirve para que te des cuenta, ¿verdad? Para que te des cuenta de que lo que tenías, ¿verdad? Y quizás lo puedes recuperar dándote cuenta, dándole gracias a Dios, que Dios siempre está con nosotros. Es la luz del mundo.
Y tal vez podemos pensar, ¿cómo es posible que la sal ya no tenga sabor? Es como la vida espiritual. Lo que vemos hoy en las... Todos preparándonos para Cuaresma. Isaías proclamando, comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Increíble que muchas veces queremos hacer nada cuando estamos heridos. Caemos como víctimas. Y tal vez para mí la cosa tan poderosa de Dios por el Espíritu Santo que hemos recibido es que sí, nos caen golpes brutos, como todo el mundo. Pero tenemos un recurso de esa vida del Espíritu Santo, ese fuego que nos puede inflamar otra vez para levantarnos, para andar, para ver que con cambio, con tiempo, pero también siendo parte de una cultura que todo se va tan pronto y queremos inmediatamente el cambio, inmediatamente esto. Así no es el ser humano. Tal vez la información ahora se viene muy pronto, tal vez las noticias, tal vez vamos y prontito cambian algo en el carro o la casa. Bien, pero nosotros no somos cosas solamente materiales, somos de corazón, de mente, de espíritu. Se nos olvida que, ¿por qué tenemos tanto tiempo, si tenemos máquinas que lavan y personas que hacen cosas por nosotros y ya no vamos a buscar agua, ahí está ahí. Nos da el tiempo para tratarnos unos con otros como personas humanas. Como dijo Gloria, pero tratamos no con gratitud, sino con una indiferencia, como si así debe de ser siempre. Así debe de estar todo y nos enojamos tanto con situaciones que pasan porque cambian la realidad. Y porque vivimos en familia, con comunidad, eso es algo que siempre va a estar pasando. Siempre un entendimiento. ¿Cómo estamos guiando? Tal vez esta cuaresma vamos a visitar otra iglesia, la catedral. Vamos a una iglesia en uno de los pueblitos, que nunca salemos a banquete, nunca salemos a Kingsville, nomás para ir a misa. Ay, pues padre, ¿qué es eso? Sí, es una peregrinación pequeña, es una llamada pequeña. Esto es importante para nosotros. Las dos vacays que tuvimos, vacaciones de familia, uno era Guadalajara, otro era San Antonio, era todo en mi vida con la familia, a ver familiares. El primer lugar, la Catedral de Guadalajara. El primer lugar, la Catedral de San Antonio. Un entendimiento que Dios es parte de la vida. Y primero Dios, porque mis abuelos, vamos a dar gracias a Dios que hemos llegado. Vamos a integrarnos y enseñar a estos niños que todo es posible. Y ellos no eran personas perfectas, pero como dice hoy el Salmo, el justo brilla como esa luz en la tiniebla. No tenemos que ser perfectos, porque si estamos proclamando Cristo, si estamos tratando de hacer bien en nombre de Él, si estamos ahí presente cuando en realidad queremos huir, correr de la situación, ahí damos una luz por el amor y la compasión y la paciencia que enseñamos. Y no porque nos van a dar sobre la espalda, no, ni piensan, especialmente de nuestros jóvenes, pero porque sabemos que estamos dando y haciendo una marca en la vida de ellos que es más importante que mi coraje, que mi venganza, que mi para enseñarles que no me pueden hacer esto o el otro. Hoy es qué es necesario, y eso viene por una vida integrada, una vida que tiene sabor, porque tenemos el amor de Dios en nosotros y tenemos esa relación profunda con el Espíritu Santo.
Sí, otra experiencia que quería compartir también, no los frijoles, pero otra experiencia, era que cuando ellos, cuando mis hijas estaban más chiquitas y yo estoy bien activo en la iglesia tocando en unas misas y en el Ministerio de los Niños y otros ministerios, yo me acuerdo que mis sábados, domingos estaba bien ocupado y mis hijas estaban conmigo. Y me acuerdo que cuando salíamos de misa bien temprano los domingos, fuimos a desayunar antes de otro servicio que tenía que ayudar. Y había momentos donde yo quería como papá enseñar a mis hijas siempre que estamos orando en un restaurante, lo que sea, y compartiendo como familia. Y había varias ocasiones diferentes donde cuando era tiempo de pagar el desayuno, pues ya dijeron, no, tú sabes que alguien lo pagó. Dije, pues ¿quién? Y había personas que no conocí y que estaban presentes en el restaurante. Y unos de esas personas sí vinieron a hablar conmigo, que uno era policía, otros dos hombres y otra mujer, que cada experiencia dijeron que, tú sabes qué, yo vi cómo estabas con tus hijas y como familia y me tocó tanto que yo quería pagar, you know, tu almuerzo, tu desayuno. Y no sabía que había gente que estaban mirando, pero por mi acción como papá con mis hijas, yo era un testigo para otros y les tocaron para que ellos querían que hacer algo pequeño para mí, que pagaron mi desayuno. Y ese es un ejemplo bonito que si estamos hablando de ideas para Cuaresma, que como familia ustedes, si unos pueden, a lo mejor están en un lugar y quieren pagar por alguien que, you know, no diciendo, mira, yo pagué por ti, pero algo como un secreto nomás. Tú sabes que quiero bendecir a alguien más. Hay gente que mi papá hace eso. Hay momentos donde mi mamá y mi papá están ahí en el restaurante y dicen, tú sabes qué, vamos a pagar el taco de esa persona. Y no dicen de quién es, pero eso es lo que ellos dan de un regalo. O a lo mejor también cuando como familia durante Cuaresma, pues pueden ir a misa durante la semana como familia, una vez al mes o una vez por semana, si pueden hacer ese tiempo también. O una donación donde pueden como familia decidir, tú sabes qué, Dios nos bendició, ¿qué queremos como familia? ¿A quién queremos donar para bendecir a alguien más o un ministerio también? Y más importante también la confesión. Como familia, invitar a todos a ir a confesar, porque yo conozco muchos, muchos católicos cuando tenemos conferencias y retiros que muchos no están yendo a confesar. Yo tengo sacerdotes amigos que a veces están ahí listos para escuchar las confesiones y están esperando, y están esperando. Y a veces yo creo como humanos vemos como la confesión como en un cuarto de un juez, que vamos a estar enfrente de un juez, y no lo vemos como un hospital, que nos van a curar, que ahí estamos ahí porque estamos lastimados, y ahí estamos como un hospital, que Dios es el enfermero, el doctor, y nos va a llenar y iluminar y sanarnos. Y por eso yo les invito, cuando llega el momento, más y más, como familia pueden compartir más que estas ideas, a ver cómo puede arrimarse uno con Dios.
Y pues de nuevo, lo que puedo compartir con ustedes es de que no importa quién o qué se atraviese, como dicen, en el camino de uno, nomás aguantarlo y seguir adelante y pedirle al Señor que les dé fuerzas. Pero al hacer eso, tomen en cuenta que también aquella persona o esa situación la ven, la detectan, y si ellos se sienten culpables por haber iniciado algo de desagradable o de sin sabor, ellos se dan cuenta cómo lo maneja uno y que uno sigue sonriendo y hasta muchas veces dando gracias, aunque sea en el interior, pero ofrecerlo, y todo se resuelve a su tiempo y al tiempo del Señor.
Sí, muchas veces es pensar qué haría Jesús en esta situación, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Y yo quisiera poner el ejemplo, es eso de la confesión que dice Jaime. Es verdad, es muy difícil a veces irse a confesar. Y cuando yo era niña, yo me iba a confesar con un padrecito que no me conociera. Y ahí le decía todos mis pecados, ¿verdad? Porque yo no quería que el padrecito supiera que siempre eran los mismos pecados. O sea, y realmente me arrepentía y todo, pero no pedía la ayuda de Dios para no pecar más, ¿no? Simplemente pensaba que allí como vomitaba mis pecados y ya me curé, ¿no? Pero ahora me gusta confesarme con un padre que me conozca bien, para que me deje la penitencia de verdad que me merezco. Y es increíble la respuesta que yo he recibido de este sacerdote, porque cuando le he confesado que tengo un rencor muy grande hacia determinada persona, porque me hizo y me es y me lo otro, todo, o sea, no importa lo que la persona haya hecho, sino lo que importa es que yo tengo ese sentimiento dentro de mí tan negativo y ese odio, esa lastimada, que esa herida que está ahí. Y el padre me dijo, bueno, tu penitencia es dejar ese pensamiento obsesivo. Bueno, cuando me dijo eso, dijo, ¿cómo sabe que es una obsesión? ¿Cómo se dio cuenta este sacerdote que era un pensamiento obsesivo y repetitivo y que siempre estaba ahí? Y ahora realmente ya casi ni tengo el pensamiento, y cuando lo tengo hago lo que él me dice: vas a curarte y vas a cambiarlo, y vas a generar amor, y vas a generar perdón, y vas a generar otra actividad que te saque esa obsesión. Y a mí me ayuda mucho, amigos, por eso se los digo.
Sí, un movimiento es necesario interiormente. Conociendo primeramente, el primer movimiento es arrepentirnos, sentirnos culpable, dejar ir de eso, arrepentirnos, y después conocer que ahora, ¿cómo voy a cambiar una cosa en mi vida que afecta a esto? Lo dices bien. o si no estamos, no nomás en lo mismo, pero sentemos que no nos podemos salir de ahí. Y ahí está la trampa. Si comenzamos a sentir que no hay ningún cambio en nosotros, entonces ¿para qué? Entonces ya la gracia no es real, Dios no es real. En realidad nosotros no somos real. Queremos seguir en lo mismo y que algo se cambia. Y eso es inútil. No es posible. Por eso arrepentirnos es tener un plan o siquiera un pensamiento. ¿Qué voy a hacer esta vez cuando pienso de esa persona, cuando veo a esta persona, cuando me manden este texto, cuando yo leo esto, o alguien me mande una tontería o algo que es inmoral? ¿Qué voy a hacer en ese momento? Y es importante que tenemos un plan de acción, o si no, el diablo ya nos conoce muy bien. Nomás conoce bien las tentaciones de ponernos. Y por eso, ¿a qué voy a brincar? Y lo, cuando vemos situaciones en nuestras familias, tal vez no es la primera vez. No es la primera vez que esto ha pasado con nuestros hijos. No es la primera vez que ha pasado esto con tus padres que son ancianos. No es la primera vez que tu hermana, tu hermano te ha preguntado por este auxilio o el otro. ¿Y qué vamos a hacer para ser más y más servidores del amor de Dios? No dejar que de abuso, cómo no. Hay personas en la familia, cómo no, se abusan del bien, como toda situación en nuestras vidas. Pero hay personas que nos dejan en realidad tocar sus vidas y allí experimentar esa fuerza del amor de Dios y bendecirlos por lo que hacemos por parte de ellos. Un conocimiento que la familia nos sigue llamando a una entrega más y más completa, porque somos una comunidad que nos va a llamar de dejar ir de esas obsesiones, como dijo usted, Gloria, que tenemos. No podemos dejar ir, no podemos, y sentemos que no es posible cambiar. No conocemos si Dios nos deja, lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y no dejamos que nada se cambie. Nosotros tenemos que ver que tal vez Dios nos va a usar a nosotros. No que esa persona se cambie, pero que nosotros nos cambiamos de actitud, de cómo miramos a esa persona. Y más ver otra vez con esa ofrenda que traemos a Dios cada domingo. Cambia este corazón. Aquí está el bien que por tu gracia hemos hecho. Aquí están las cosas. Por eso cada misa comenzamos rogándole perdón al Señor. Estas cosas que no puedo vencer en este momento, pero con tu amor, con la gracia de esta Eucaristía, porque voy a encontrar a Cristo, sí puedo. Y es lo que nos proclama toda Cuaresma, que es posible cambiar y estamos llamados a ese cambio para no nomás celebrar una Pascua de conejitos de chocolate, sino celebrar verdaderamente que Dios está presente en mi vida.
Seamos sal para el mundo. Y Padre, le pedimos su bendición, porque se nos acabó el tiempo.
Que Dios nos sigue guardando en su amor, que nos llene con esos propósitos de amar como Él nos sigue amando cada día y abrir los ojos a conocer que lo que Él comparte con nosotros de buenas y de bendiciones, quiere también que comparte con los que están necesitados. Que Dios nos llene con ese deseo. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.